Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a este, el capítulo número 30 y final de temporada de esta ya la tercera temporada de Brujo X. Te doy las gracias, como siempre, aquí el que hace uso de la voz, por estarnos acompañando y dedicarnos unos minutos de tu tiempo. La verdad es algo que yo valoro muchísimo. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Para quienes me han estado siguiendo a lo largo de estos episodios, pues gracias a todos. Gracias porque estamos llegando a este final de temporada. Ya la tercera, me cuesta trabajo creer cómo han pasado el tiempo y cómo pasan tantas cosas. La verdad es que llegar a este momento es importante porque también no ha sido fácil, ha sido complicado, no ha sido sencillo. Gracias a todos de verdad que se toman unos minutos y pues que ojalá que todas las historias que aquí les compartimos les sirvan para entender, para que ustedes lleguen a sus propias reflexiones y sobre todo para disfrutar el momento, ¿sí? Para que ustedes disfruten ese momento de estar aquí en sintonía en la literatura. Y gracias a todos por sus comentarios. En el episodio anterior hubo muchos buenos comentarios. Les agradezco a todas las personas que se tomaron su tiempo de mandar mensaje. De verdad les agradezco a todos por ese detalle de estar en atención ahí en sintonía con nosotros. Muchas gracias a todos, la verdad. Y bueno, es momento de llegar a este episodio. En cada temporada he hecho un capítulo donde les comparto una obra de mi creación. Entonces, esta temporada no va a ser la excepción y quise dejar esta obra para el final, estratégicamente porque es una obra que la verdad le tengo mucho cariño. La escribí en un momento en que creo que era importante para dejar un testimonio de lo que estaba pasando en la historia. Hace 5 años, en este planeta vivimos una pandemia por el famoso virus del COVID-19, el coronavirus. Y el planeta se paralizó por el tema de la pandemia. El mundo empezó a tomar medidas sanitarias de emergencia por primera vez en muchos años, y de manera global podíamos estar dando seguimiento. Conocimos muchas historias de personas. Al principio, los diferentes gobiernos a lo largo del planeta tomaron distintas acciones. Hubo algunos países que tuvieron una labor ejemplar en cuanto a sus medidas, ¿no? Por ejemplo, China, que fue un país que desde el minuto uno lo tomó con toda la seriedad, le pusieron todos los recursos, todo el empeño. Y para el gran volumen de población, la verdad es que tuvieron tratando de tener el menor impacto posible, ¿no? Entonces, la verdad es que se esforzaron muchísimo. Islandia, otras naciones, Nueva Zelanda, inclusive fue tuvieron gran desempeño. Pero para otros que quedamos en el bloque del lado opuesto de lo que no se debe de hacer durante una pandemia, bueno, pues estaba, por ejemplo, Estados Unidos, la India, México, entre los países que durante la pandemia lo hicieron como un desastre, ¿no? O sea, fue un desastre en cuanto a la organización, en cuanto a muchas cosas. Pero a 5 años de distancia del inicio de la pandemia, muchas veces pareciera que ya se nos olvidó cómo era el mundo durante la pandemia. Hay cosas que debimos quedarnos como reflexión desde mi punto de vista. Sí aprender a tomar ciertos hábitos y creo que no solamente para el tema del coronavirus, sino para muchas otras enfermedades. Entonces, ahora que estamos ya celebrando, en el febrero del 2020 comenzaron los primeros avisos por parte del gobierno en México, de la llegada del coronavirus. Entonces, yo recuerdo mucho que en aquella época pues ya estaban las información desde el año anterior que lo había dado a conocer el gobierno chino, pero que el mundo lo había ignorado por completo, ¿no? Entonces, quise aprovechar ahora en el marco de este aniversario del inicio de la pandemia, oficialmente en este lado occidental del planeta, para recordar eso, y para ello me di a la tarea de escribir un cuento infantil que se llama Mandy y el coronavirus. Es un cuento, bueno, es la primera parte de un cuento que se llama Mandy contra el coronavirus, del cual me siento contento porque estoy satisfecho con ese cuento. Es un cuento muy especial. Tuve la oportunidad de registrarlo ante el INDAUTOR. Entonces, me da mucho gusto. No sé, es un proyecto que tuve y que salió con inspiración a raíz de la pandemia. Entonces, la verdad, les voy a compartir este cuento. Es la primera parte de ese cuento. Si en algún momento alguien tiene la intención de quererlo leer después completo, bueno, ya luego veremos la manera de podérselos compartir. Pero quisiera, para este aniversario de un momento tan fuerte de la historia, que pasaron tantas cosas y que es tan emotivo, quise seleccionar esta obra que espero que sea de su agrado. Quizás va a ser un poquito más extenso que otros cuentos, pero la verdad espero que sea de su gusto. Y bueno, como siempre, estaré atento a sus comentarios, a escucharlos, y que ustedes me digan qué es lo que opinan, ¿sí? Entonces, la verdad es que le tengo mucho afecto en particular, pero como siempre, ustedes tendrán la mejor opinión, ¿sí? Entonces, bueno, pues, sin más preámbulos, el cuento de esta semana se llama Mandy y el coronavirus, que es del libro de la autoría del que hace uso de la voz, que es Mandy contra el coronavirus. Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. Mandy y el coronavirus. Hola, coronavirus. Soy Mandy y tengo 9 años. Y te escribo esta carta porque se me ocurrió que tal vez, si tú entiendes lo que nos estás haciendo, dejes de lastimar a la gente. Mi papá siempre dice que uno debe decir lo que siente, pero sin lastimar los sentimientos de los demás. Yo le digo a mi papá que eso no es posible. Si yo quería ir al parque y él dice que no, eso me hace sentir molesta y triste. Entonces, ¿por qué me dice que no? Creo que los adultos tienen muchos problemas porque todo el tiempo hacen algo que es contrario a lo que dicen. Ojalá nunca yo sea adulta. Pero sé que tengo que crecer y pues ni modo. Antes de que llegaras coronavirus, yo vivía muy feliz. Aunque la verdad no sabía qué tan feliz era. Cuando tenía 7 años, estaba en una escuela en donde había 2 niñas muy malas que me hacían bullying. Se llamaban Rebeca y Teresa. La verdad no sé por qué me molestaban. No recuerdo haberles hecho nada para que se enojaran conmigo, pero todos los días me empujaban o me metían el pie cuando iba caminando hacia mi lugar. Recuerdo que un día metieron en mi lapicera un papel en donde me escribieron que yo era fea y que nadie me quería en esa escuela. Ese día lloré mucho. Y cuando llegó mi mamá por mí, me preguntó qué me había pasado. Yo no quería que mi mamá supiera que había llorado, pero no sé cómo le hace mi mami, que siempre sabe lo que me pasa. Y pues le dije. Entonces, me acuerdo que mi mamá me tomó de la mano y fuimos con la maestra para aclarar la situación. Y la maestra le dijo a mi mamá que no se preocupara, que hablaría con esas niñas y que no volvería a pasar. Yo le creí a la maestra, pero no pasó así. Pasaron unos días, y un día, a la hora del recreo, cuando fui al baño, me siguieron Rebeca y Teresa, y una me jaló el pelo y otra me empujó fuerte, y me caí al suelo mojado del baño, y me dijeron que si las acusaba, me iban a cortar mi pelo con una tijera, y yo no quería que me cortaran mi pelo, así que les dije que no diría nada, pero no sabía cómo evitar que mi mamá se diera cuenta cuando viniera a recogerme a la escuela, así que recordé que en mi mochila traía un suéter, y aunque no hacía frío, me lo puse para que no se viera mi playera toda sucia. Pero a la hora de la salida, mi mamá siempre tiene activado su poder de adivinar las cosas, y entonces me preguntó por qué traía puesto el suéter si estaba sudando. Yo le dije que porque lo quería usar, y ella me dijo que yo nunca quería usar ese suéter, a menos de que hiciera mucho frío. así que me dijo que me quitara el suéter y pues vio mi uniforme todo sucio. Y al instante, mi mamá cambió de color y me alzó la voz preguntándome que qué me había pasado. Yo no respondía y de repente se empezaron a escurrir las lágrimas por mis ojos. Y entonces mi mamá se agachó y me abrazó y me dijo, Mandy, dime, ¿quién te hizo esto? Recuerdo que la abracé fuerte y le dije lo que había pasado. De inmediato fuimos con la directora. Pocas veces he visto a mi mamá tan enojada. Ni siquiera se enojó así cuando por accidente rompí el foco mientras jugaba a ser malabarista. La directora nos llevó con la maestra, quien por coincidencia estaba platicando con la mamá de Teresa. Recuerdo que mi mamá discutió con la señora y con la maestra, la cual no sabía qué responder, porque cuando mi mamá se enoja, da mucho miedo. Por eso mi papá siempre me dice que él nunca la quiere hacer enojar. Creo que mi mamá estaba a punto de pegarle a la mamá de Teresa, y fue entonces cuando decidí jalarla de la mano y decirle que mejor nos fuéramos, y que no quería estar ahí. Mi mamá volteó y me dijo, «Tienes razón, vámonos, mañana irás a otra escuela». Y nos fuimos, ya sin tener que discutir más. Mi nueva escuela es lo máximo. Somos 25 en mi salón. Y el director es súper buena onda. Todos los días nos recibe con una sonrisa y nos saluda a todos. Mi maestro es más serio, pero siempre nos cuenta cuentos y nos explica muy bien. Yo saco buenas calificaciones, pero lo mejor de todo es que conocí a Santiago. Es el niño más guapo que he visto en mi vida. Y él dice que le gusto. Mi mami no sabe nada de que me gusta. Mi mamá me dice que soy una niña y que las niñas no debemos pensar en tener novio. Ella no entiende que yo puedo entender más cosas de las que ella cree. Por eso hablo más con mi papá. Él sí me entiende y no me regaña. Y me acuerdo que le conté de Santiago y estuvimos platicando. Y me dio muchos consejos y me dio el consejo de escribirle cartas. Dice que a mi edad mandarle dibujos y cartas es algo muy lindo. Y que con el tiempo haré mejores cartas. Incluso me enseñó un dibujo viejo que le hizo mi mamá hace varios años. La verdad no entendí. ¿Por qué no le dibujó un corazón, que pienso que es lo más bonito? En cambio, le dibujó una inyección con la palabra amor. O sea, ¿quién se enamora de las inyecciones? Yo las odio. Pero parece ser que a mi mamá, que es enfermera, ese dibujo le hizo mucha gracia. Creo que los dos son raros. Y como yo soy su hija, supongo que algún día también seré rara. Y andaré dibujando cosas que nadie quiere como inyecciones con mensajes de amor. Pero esa era mi vida antes de que llegaras coronavirus. Recuerdo que en enero del 2020 mi papá estaba en París y nos llamó por videollamada. Y le dijo a mi mamá que el coronavirus llegaría en cuestión de días a México. Mi mamá le dijo que aún no se habían preparado para ese momento. Y como siempre había mucha gente en los hospitales. Mi papá le dijo que en cuanto terminara el mes regresaría a la casa con nosotras, porque después sería más difícil viajar. Recuerdo que estaba viendo la tele en casa de mi abuela en febrero, cuando escuché que anunciaron que ya había llegado el coronavirus. Recuerdo que mi abuela se preocupó y yo también, aunque no sabía exactamente por qué. Seguí yendo a mi escuela como siempre, hasta que en marzo de repente, un día avisaron que esa era la última semana de clases y que nos iríamos antes de vacaciones. Y yo y mis compañeros nos pusimos felices, porque íbamos a tener más vacaciones, y yo iba a poder pasar más tiempo con mis papás e irnos a la playa, pero muy poco me duró el gusto. Al llegar a la casa, mis papás me sentaron en el comedor, y eso nunca es buena señal. Mi mamá me dio toda la explicación de cómo me tenía que cuidar de ti, coronavirus, que ahora tenía que usar cubrebocas siempre que saliera a la calle, y que no me lo debía quitar ni tallarme la cara o los ojos sin antes lavarme las manos para evitar enfermarme. Le pregunté a mi mamá si me iba a morir y me dijo que no, pero que si yo me cuidaba y estaba cuidando a las demás personas, en especial a mis abuelitos que quiero mucho. Además, me dijeron que me iba a ir a vivir a casa de la abuela, porque mi mamá en el hospital iba a cuidar a personas enfermas de coronavirus y no quería correr el riesgo de contagiarme. Y mi papá iba a ir a la Ciudad de México porque su trabajo es ayudar a las personas que no tienen ayuda del gobierno. Me abrazaron y lloré. Y les dije que no quería que se fueran, pero me tranquilizaron diciéndome que hablaríamos por videollamada siempre que se pudiera, y que estarían bien, y me dieron mi celular para poder estar en contacto. Al principio fue raro estar en casa de mi abuela todo el día, y saber que no podíamos salir a la calle. No salíamos ni a la tienda de la esquina para comprar las cosas. La comida nos las trae el novio de mi abuela o mis tíos. Y así, con todas las cosas que les encargamos. Pero todo lo que traen de la calle lo rociamos con un spray para desinfectarlo y también cambiarse de ropa por precaución. Lo peor de todo son las clases en línea. No es lo mismo estar en casa en la casa que en la escuela. Aquí en la casa está Rocco, el perro de mi abuela, que siempre empieza a ladrar cuando estoy en clase. O luego, mis tíos llegan y hacen ruido. O se atraviesan mientras hablo con mi maestro por videollamada. Extraño mucho a mis compañeros, y más a Santiago. Extraño poder estar en la cancha a la hora del recreo y jugar con mis amigas. Extraño mis clases de danza e ir a nadar, salir los fines de semana con mis papás, que mi papá me cuente un cuento, o estar abrazada con mi mamá en la cama mientras mi papá nos prepara el desayuno y nos los lleva hasta la cama porque somos sus consentidas. Ahora ya no pasa nada de eso. Tengo que estar en casa casi todo el tiempo, y la verdad, me siento como soy una prisionera. Cuando llegó junio y todavía seguía la pandemia, supe que no iba a poder hacer mi fiesta de cumpleaños. Pero aún así me puse muy feliz, porque el día de mi cumpleaños vino mi papá y con una bocina desde la calle me cantó las mañanitas y me trajo un pastel. Mi mamá me pudo llamar hasta la noche y una vez más tuvo mucho trabajo porque hay personas que se enferman todos los días y aún no entiendo cómo es que hay personas en la tele que dicen que no pasa nada. Me pone triste tener que ver a mi mamá solo a través de la pantalla y ver cómo su cara está llena de marcas porque usa muchas horas el cubrebocas y unos lentes especiales, además de que sus ojos se ven llenos de ojeras y aunque ella no me lo dice, siento que está triste. Así que cada que la veo, trato de alegrarla diciéndole que yo ya hice toda mi tarea o le cuento lo que hice con la abuela. Durante todo este tiempo que lleva encerrada, dos veces he sentido mucho miedo. La primera vez ocurrió cuando mi mamá me dijo que tu coronavirus al fin habías logrado evitar sus escudos y que ella estaba enferma. La verdad es que esa noche lloré y recé con todo mi corazón, pidiendo que por favor mi mami no se muriera, como se había muerto don Jaime, el de la tienda de la esquina, o también doña Chole, la señora de los esquites, o don Germán, que era un amigo de mi papá. Por fortuna mi mamá es muy fuerte, y todo el tiempo estuvo en casa aislada. Mi papá la estuvo cuidando. Él también se contagió, pero es de esas personas raras que no les pasa nada cuando tu coronavirus entra a su cuerpo. Es algo que aún no entiendo. ¿Cómo hay personas que matas muy rápido y algunas otras siguen como si nada? Pero al paso de los días mi mami se recuperó y aunque todavía se ve cansada, pudo ganarte coronavirus, como la campeona que es mi mamá. Y regresó a trabajar al hospital porque muchas personas no la están pasando bien. Como don Chuy, el conserje de mi escuela que sigue internado, y su familia anda pidiendo dinero porque no hay tanques de oxígeno. La segunda vez que tuve miedo, más que la primera, fue cuando mi papá se fue a Chiapas a repartir ayuda médica, y comenzaron a fumigar para evitar el contagio de un amigo tuyo, el dengue. La gente atacó la camioneta donde iba mi papá con sus compañeros, acusándolos de que estaban aventando el virus para matar a la gente, cuando mi papi nunca le haría daño a nadie. Me acuerdo todavía que ese día había terminado mi clase y mi abuela prendió la tele. Y estaba viendo las noticias. A mí me aburren y prefiero ver videos en mi tablet. Pero ese día me llamó la atención cuando escuché al señor que sale en la tele hablar de Chiapas. Y entonces alcé la vista y vi que mostraban unas camionetas quemadas en la calle. Y estaba por seguir usando la tablet cuando vi que mi papá salía en la televisión. Porque la gente de allá lo tenían amarrado y que le salía sangre de la cabeza, al igual que a varios de sus compañeros. Y yo no entendía qué estaba pasando. Me acuerdo que grité en ese momento y mi abuela rápido se dio cuenta de cuál era la razón de mi grito. Me abrazó y me pidió que me callara para que escucháramos. Pero yo no podía dejar de llorar. Mi abuela me abrazó y me dijo que me calmara, que todo iba a estar bien. Pero me dolía mi corazón del miedo, de que fueran a matar a mi papá. Nunca pensé que por ayudar a las personas te podían pasar cosas así. Mi mamá no puede usar su uniforme en la calle por miedo a que la ataquen. Mi abuela le dijo a mi tío que le mandara un mensaje a mi mamá, que le hablara en cuanto pudiera, que era algo urgente. Fue hasta la noche cuando mi mamá llamó y la abuela le dijo que era muy importante y que necesitaba verla. Mi madre llegó después de una hora. Luego pasó a bañarse y rociarse con su líquido para evitar el contagio. Mi abuela y yo estábamos sentadas en la sala. En cuanto entró, corrí a abrazarla y empecé a llorar otra vez. Mi mamá preguntó qué pasó, si me había pasado algo malo, y le dije que sí, que tenía miedo de que mataran a mi papá. Entonces, los ojos de mi mamá se hicieron más grandes de lo normal, y volteó a ver a mi abuela, y mi abuela le dijo que se sentara, y le mostró el video de las noticias. Mi mami se llevó una mano a la boca, que es lo que hace cuando no quiere gritar o no quiere decir groserías, y se puso muy roja del enojo, y vi como unas lágrimas se rodaban por sus mejillas, y me abrazó y lloramos juntas. Después de unos minutos, mi mamá se levantó, respiró hondo y me dijo que le pasara su celular. Luego, comenzó a hacer llamadas. Las horas pasaron y seguíamos sin saber nada. Mi mamá seguía discutiendo por el celular con alguien y exigiendo una explicación por qué no le habían dicho nada. Finalmente, mi padrino llamó y cuando terminó de hablar con mi mami, habló conmigo y me dijo que no me preocupara, que él ya se encontraba en el pueblo donde tenían a mi papá y que ya estaba negociando su rescate y el de sus compañeros. Le pregunté que qué querían esas personas y por qué le estaban haciendo eso a mi papá. Y me respondió que la gente los había acusado de aventar el virus y que ahora querían para liberarlos una carretera nueva y dinero para todos los habitantes. Y yo le dije a mi padrino por qué si él era soldado no iba y lo rescataba de una vez. Y me dijo que yo tenía que estar tranquila, que él tenía órdenes y que aunque quisiera, no podía hacer nada hasta que le dieran el permiso de actuar. Han pasado 10 días. No ha habido una sola noche en que no me la pase llorando hasta que me quedo dormida. Tengo mucho miedo y me da más tristeza ver a mi mamá más pálida y ojerosa que nunca. Casi no come. Mi abuela se la pasa rezando todas las noches y también yo lo he hecho. Pero ya me cansé de esperar. Estoy triste, cansada, muy enojada de todo lo que está pasando. Mi mamá hoy ha repetido una palabra que hasta ahora no había entendido lo que significaba, sino hasta que la escuché al gritarle a una persona por el celular, diciéndosela una y otra vez: estoy harta. Estoy harta de estar encerrada. Estoy harta de no poder ir a la escuela, de no ver a mis amigas, de no poder ser una niña normal como antes. Estoy harta de que mis clases tengan que ser por internet y que por culpa del ruido de los carros o de la bocina de mi tío no pueda escuchar. Estoy harta de no poder visitar a mis otros abuelos. Estoy harta de tener que usar el cubrebocas y que siempre hay gente en la calle y en la televisión que no se lo pone. Y no entiendo por qué dicen que no hace daño y no ven todo lo que está pasando. ¿Por qué los adultos son tan egoístas y siempre nos dicen que debemos actuar pensando en los demás y ellos hacen lo contrario? Pero sobre todo, estoy harta de no poder ver a mis padres, de no poder abrazarlos todos los días a mi mami y que me esté apurando con la tarea mientras le cuento cómo estuvo mi día. De que mi papá no me cuente un cuento y me diga lo mucho que nos ama y que me diga que soy lo más importante para él. La verdad es que también estoy enojada conmigo. Porque la última vez que vi a mi papá, le grité. Porque se iba a ir por una semana y lo traté muy mal y no le di un abrazo cuando él me lo pidió. Y le di la espalda. Y él, en respuesta, me dio un beso en la cabeza y me dijo que me amaba y que volvería pronto. Pero la verdad es que no sé si vaya a cumplir su promesa. Así como no pudo cumplir su promesa de llevarnos de paseo, todo por tu llegada, cochino coronavirus. Así es que decidí escribirte esta carta. Porque tal vez, si tú entiendes el daño que le estás haciendo a mi familia y a todo el mundo, pienses, ¿qué estoy haciendo? Y entonces te vayas y nos dejes en paz, porque hasta ahora no me he enfermado, pero me voy a morir de tristeza si mi papi no puede regresar. Postdata. No sabía cómo hacerte llegar la carta, así que la envolví en un cubrebocas de los que mi mamá se lleva al hospital. Postdata 2. Dile a tu amiga la tifoidea que también se vaya, porque ella me dio una vez y no la quiero volver a ver. Fin. Bueno, ese es la primera parte de esta historia, de este libro. En la segunda parte, lo que escuchamos es la respuesta del coronavirus. El coronavirus le contesta a Mandy. Entonces, les digo, en otro momento o después, si les interesa esta historia, les puedo hacer para que conozcan y tengan acceso al cuento. Les agradezco a todos, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Este cuento, todos los cuentos que uno escribe, las adaptaciones que uno hace siempre van con el sello de uno, ¿no? Uno llevan trocitos del alma de una persona, de las experiencias y de su talento. Espero que este cuento les haya gustado. Es un cuento que me gustó escribir. Me gusta el momento que escribo. Yo nunca sé cómo van a terminar las historias. Esa es la realidad, lo que debo admitir. Yo sé cómo inician, pero yo dejo que las historias se cuenten así solas. O sea, de repente cuando leo alguna historia y luego me doy cuenta que tienen ahí un plus, a veces lo único que hago en la adaptación es como tratar de buscar o aterrizar la idea, lo que a mi parecer pienso que podría ser mejor o estar más acorde. En este caso no fue la excepción. Pensar en la historia de esta pequeña de 9 años y lo que está pasando o lo que pasó en ese momento, ¿no? Cuando estaba la pandemia, pues es evocar y ubicarse en ese momento histórico. Y pues espero que les guste, espero que sea de su agrado. Hace tiempo que ya lo escribí este cuento. Hay algunos niños que ya lo han leído esta historia y en compañía de sus padres. Creo que les ha gustado, espero que a ustedes les sirva, que les haya gustado, que sea de su agrado. Y pues como siempre, los veo en los comentarios. Háganos saber qué opinan de este cuento. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué reflexiones les deja? Que hemos aprendido. Todo lo que está mencionado en el cuento está tomado entre cosas que pasaron y hecha de una adaptación como un registro histórico. Porque a veces nos gustaría creer que la ficción siempre está persiguiendo la realidad. Y en todo el mundo así es. Entonces, gracias a todos por escucharme, por estar aquí conmigo estas 3 temporadas, de verdad se los agradezco. No ha sido fácil, inclusive estar en este momento no es simple y sencillo. Yo de verdad de corazón se los agradezco. Han pasado cosas, quizás la salud, las emociones. Admito que a veces no he podido estar al 100 como me gustaría, pero platicar con ustedes es algo que disfruto muchísimo, que agradezco este momento y esta oportunidad de estar aquí hoy. Entonces lo quiero hacer y mientras pueda compartir con ustedes lo haré. Entonces gracias a todos. Nos vamos a ver en la próxima temporada. Para la 4ª temporada vamos a hacer ahorita un descanso. Y para la 4ª temporada... vamos a tener disponible en el canal de YouTube, que si no me siguen en YouTube, bueno, síganme en YouTube. Vamos a hacer ya para la 4ª temporada una versión en YouTube con video. Entonces, que espero que les agrade, que sea de interés. Pues más que nada va a ser como visual, de que nos podamos ver, o mejor dicho, me puedan ver, porque pues yo no los puedo ver a ustedes. Pero vamos a hacer ya una versión un poco más visual. No vamos a meter todavía así como tantas imágenes porque pues el equipo de Brujo X solo somos 2 personas. Entonces, por ahora, ¿no? Entonces no somos así como que tantos para poder hacer tanta producción. Pero sí les agradezco a todos. Espero que les guste. Les digo, nos vamos a ver en la 4ª temporada. Que estoy muy contento por cuando la podamos iniciar. Ya vamos a tomarnos ahorita unas semanas en lo que descansamos y preparamos ya la faceta final de que va a ser con ahora con video también. Entonces, para que nos sigan en YouTube, si quieren, igual, si nada más quieren seguirnos aquí en el podcast, esto va a continuar de manera disponible en todas las plataformas que ustedes ya conocen. Y pues recuerden que este contenido es gratuito. Si les gustó, compártanlo, coméntenlo. Eso nos ayuda mucho. Y pues les agradezco a todas las personas que se toman su tiempo. Como siempre, a los seguidores, mi familia, que siempre están ahí. Les agradezco a todos, ¿sí? Bueno, pues esto es el gran final de temporada. Espero que todo les haya gustado. Yo soy Tavo X, recuerden que esto es Brujo X, y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y nos vemos en la próxima temporada, número 4 ya. ¡Hasta la próxima!